Episodio 1. El Uno Infinito. El Uno Infinito, hay una idea que aparece una y otra vez, en diferentes formas, a través de la historia humana. Los místicos la han intuido, los poetas la han rozado, los filósofos han intentado articularla. Es la idea de que todo lo que existe proviene de una única fuente, y que esa fuente no está separada de nosotros. En las enseñanzas conocidas como la ley del uno, se le llama el infinito, o el creador infinito. ¿Qué significa esto? Antes de que existiera algo, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la luz o la oscuridad, había algo que no puede ser nombrado ni medido. No era vacío, era plenitud absoluta, conciencia pura, potencial sin límites, ser sin forma. Algo ocurrió dentro de esa plenitud, no desde la carencia, sino desde la abundancia. El infinito se volvió consciente de una posibilidad, conocerse a sí mismo. Pero ¿cómo puede lo ilimitado conocerse cuando no hay nada fuera de él que sirva como espejo? La respuesta fue volverse muchos mientras permanecía uno, crear dentro de sí mismo puntos de vista, centros de experiencia, conciencias aparentemente separadas que pudieran explorar la existencia desde diferentes ángulos, no verdaderamente separadas, pues nada puede estar separado del infinito, pero lo suficientemente diferenciadas para crear la experiencia del descubrimiento, de la relación, del amor. Tú eres uno de esos puntos de vista. Tu conciencia, tu sentido de ser alguien mirando hacia un mundo, es el infinito experimentándose desde tu ángulo único. No estás aparte de la fuente, eres la fuente temporalmente enfocada en una experiencia particular. Tres principios fundamentales sostienen este despliegue. El primero es el libre albedrío, la capacidad de elegir por uno mismo, sin coacción externa, el regalo que permite a cada porción del infinito decidir su propio camino. Sin esta libertad, el viaje no tendría sentido real. El segundo principio es el amor, no meramente una emoción, sino la fuerza creativa misma, el impulso que construye, conecta y trae a la existencia. El amor es lo que moldea la posibilidad en realidad. El tercero es la luz, la primera manifestación, el material del cual todo lo demás está hecho. Las estrellas, los planetas, tu propio cuerpo, todos son patrones de luz en diferentes configuraciones. ¿Por qué haría esto el infinito? ¿Por qué crear la ilusión de separación, las condiciones para el sufrimiento además de la alegría? Por la alegría de conocerse en formas siempre nuevas. Cada vida, cada elección, cada momento de amor o miedo, es una manera para el todo de experimentarse. Tus experiencias, todas ellas, tienen valor para algo más vasto de lo que puedes imaginar. Hay una frase del Oriente que lo captura, Tattivamasi, eso eres tú, lo que buscas, ya lo eres. El infinito que anhelas tocar está mirando a través de tus ojos en este momento. Esto no es algo para simplemente creer o rechazar. Es una perspectiva para considerar, para sentir, para probar contra tu propia experiencia. Quizás resuene con algo que ya intuías, quizás no. Ambas respuestas son válidas. El viaje de exploración ya ha comenzado. Comenzó en el momento en que te preguntaste si podría haber algo más en la vida que lo visible. Cada pregunta sincera es parte del camino. Episodio 2. El gran viaje. El gran viaje. Si la conciencia existe en diferentes estados o niveles, ¿cuáles son esos estados? ¿Hay algún orden en ellos? La ley del uno ofrece un mapa detallado. Siete estados del ser, llamados densidades, no porque sean densos en el sentido de pesados, sino porque cada uno representa una diferente concentración de luz, una diferente intensidad de conciencia. Estas siete densidades están ordenadas como las notas de una octava musical. Cada una tiene sus propias lecciones, sus propios dones, su propia manera de experimentar la existencia. La primera densidad es el reino de los elementos, tierra, agua, fuego, aire. Aquí la conciencia existe, pero no se conoce a sí misma. Simplemente es. Las rocas, el agua, el aire que respira son expresiones de esta primera densidad. La segunda densidad es el reino de la vida biológica, plantas y animales. Aquí la conciencia comienza a moverse, a crecer, a buscar. Las plantas se vuelven hacia el sol. Los animales buscan alimento y compañía. Hay propósito, pero todavía no hay autoconciencia. Tu mascota, los árboles, las aves, todos son viajeros en segunda densidad. La tercera densidad es donde te encuentras ahora. Es el reino de la autoconciencia, donde la conciencia por primera vez pregunta, ¿quién soy? Es también el reino de la elección, el momento crucial, donde cada ser decide su orientación fundamental. La elección es entre dos maneras de relacionarse con la existencia, una que se extiende hacia afuera, hacia otros, y una que se concentra hacia adentro, hacia el yo. Ambos son caminos válidos, ambos llevan eventualmente al mismo destino, pero son viajes muy diferentes. La cuarta densidad, para quienes eligen el camino hacia afuera, es el reino del amor y la comprensión mutua. Aquí las barreras entre seres se vuelven transparentes. Pensamientos y sentimientos pueden compartirse directamente. Grupos de seres forman lo que se llama complejos de memoria social, conciencias que comparten experiencia mientras mantienen perspectiva individual. La quinta densidad es el reino de la sabiduría. Aquí el amor se refina con comprensión. El corazón aprende a trabajar con la mente. La compasión descubre cuándo actuar y cuándo esperar. La sexta densidad es el reino de la unidad. Aquí amor y sabiduría se integran completamente. Y aquí ocurre algo significativo. Quienes eligieron el camino hacia adentro no pueden avanzar más sin cambiar de orientación. Eventualmente, todos los caminos convergen. La séptima densidad es el portal hacia el misterio final. Aquí el individuo se prepara para el retorno, ofreciendo todo lo aprendido de vuelta a la fuente. Y la octava es tanto final como comienzo, el retorno a la unidad, que es también el inicio de algo nuevo. Este es un mapa, no el territorio. El viaje real es más rico y extraño de lo que cualquier descripción puede capturar. Pero quizás saber que existe un mapa, que la vida podría estar yendo hacia algún lugar, puede ofrecer cierta perspectiva. ¿Estás en este viaje ahora, lo sepas o no? La pregunta no es si continúa. La pregunta es cómo eliges viajarlo. Episodio 3. El olvido. El olvido. Si somos realmente conciencias eternas en un vasto viaje, surge una pregunta obvia. ¿Por qué no lo recordamos? ¿Por qué cada vida comienza en ignorancia? La ley del uno ofrece una respuesta sorprendente. El olvido no es un error. Es parte esencial del diseño. Piénsalo así. Si recordaras con certeza que todos somos uno, que esta vida es una entre muchas, que el sufrimiento es temporal y el amor la realidad última, ¿qué estaría realmente en juego? ¿Qué significaría elegir el amor cuando sabes con certeza que es la única respuesta correcta? En etapas anteriores de la creación no existía el olvido. Las conciencias se movían con pleno conocimiento de quiénes eran y de dónde venían. El resultado fue una especie de estancamiento. Sin misterio, no había nada que descubrir. Sin incertidumbre, las elecciones no tenían peso real. El olvido fue introducido como un regalo. Extraño, quizás, pero regalo al fin. Al ocultar la verdad de la conciencia despierta, crea las condiciones para algo precioso. Elección auténtica, fe real, amor que significa algo porque se ofrece sin garantía de retorno. Cualquiera puede amar cuando sabe que será amado de vuelta, pero amar en incertidumbre, dar sin saber si recibirás, confiar cuando no puedes verificar. Esto crea algo que no podría existir de otra manera. El olvido no es total. Bajo la superficie de la mente consciente, algo más profundo recuerda. Por eso la intuición importa. Por eso los sueños a veces cargan mensajes que se sienten más verdaderos que la vida despierta. Por eso ciertos momentos, una pieza de música, un paisaje, un encuentro, pueden disparar un reconocimiento inexplicable. El olvido también explica por qué el silencio y la quietud aparecen en toda tradición espiritual. Cuando el ruido de la vida diaria se aquieta, algo más profundo puede hacerse audible. La meditación, la oración, la contemplación, son maneras de escuchar lo que el bullicio normalmente ahoga. Y el olvido es temporal. Al final de cada vida, la perspectiva completa retorna. Todo se vuelve claro. ¿Quién eras? ¿Por qué viniste? ¿Qué aprendiste? La confusión de la vida encarnada se revela como la oscuridad intencional de un aula. Quizás por esto la vida puede sentirse tan intensa, tan urgente. En algún nivel, aunque no lo recordemos conscientemente, sabemos que esta configuración particular no se repetirá. Lo que sea que estemos aquí para hacer, ahora es el momento. No estás abandonado en la oscuridad. La parte de ti que sabe está siempre disponible, esperando ser consultada. El olvido es real, pero también lo es el recordar que espera al otro lado de cada momento de búsqueda genuina. Episodio 4. La historia de este mundo. La historia de este mundo, la ley del uno, incluye un relato particular sobre la Tierra, no su historia geológica, sino su historia como lugar de aprendizaje para conciencias. Es un relato que no puede ser verificado de manera convencional, pero que ofrece una perspectiva interesante sobre la condición humana. La Tierra es inusual. La mayoría de los mundos desarrollan sus conciencias en relativa uniformidad. Las almas de un planeta progresan juntas, compartiendo origen y lecciones comunes. Pero la Tierra reunió habitantes de muchos orígenes diferentes. Esto explicaría mucho de la experiencia humana. La dificultad de lograr unidad. Los conflictos entre pueblos que ven el mundo de maneras tan diferentes. El sentido que muchos tienen de no pertenecer del todo aquí. Esa sensación tiene fundamento. Somos diversos tipos de viajeros, reunidos en un mismo lugar. Hubo mundos que enfrentaron crisis antes. Donde los científicos observan el cinturón de asteroides, hubo una vez un planeta cuyos habitantes se destruyeron mutuamente. Marte también tuvo vida consciente que hizo inhabitable su mundo. Las conciencias de estos lugares fueron invitadas a continuar su aprendizaje aquí. También existieron civilizaciones terrestres anteriores, lugares que podrían corresponder a lo que las leyendas llaman Lemuria y Atlántida. Civilizaciones que cayeron por desequilibrios entre desarrollo tecnológico y desarrollo espiritual. ¿Es esto literalmente cierto? No hay manera de saberlo con certeza. Pero incluso como metáfora, lleva un mensaje relevante: el poder sin sabiduría tiende hacia la destrucción. Es un patrón que no necesitamos pruebas históricas para reconocer. Lo vemos operando en el presente. El ciclo actual de la Tierra se acerca a un punto de transición, no en el sentido de apocalipsis catastrófico, sino de graduación. Un momento donde los resultados del aprendizaje colectivo se manifiestan y donde se determina qué sigue. Lo que suceda depende de lo que hayamos aprendido, individual y colectivamente. El resultado no está predeterminado. Cada elección contribuye. Quizás lo más útil de esta perspectiva no son sus afirmaciones específicas sobre planetas y civilizaciones, sino el marco que ofrece que no somos accidentes en un universo indiferente, sino participantes en algo con dirección, que nuestras luchas tienen contexto, que lo que hacemos importa más allá de lo inmediatamente visible. La historia de la Tierra, sea cual sea su verdad literal, continúa escribiéndose. La estamos escribiendo ahora, con cada elección, lo sepamos o no. Episodio 5. La elección. La elección. En el corazón de la ley del uno hay una idea central. El propósito de esta etapa de la existencia es elegir, no lograr, no acumular, no demostrar nada, simplemente elegir una orientación fundamental. La elección no es entre bien y mal en el sentido convencional, es entre dos maneras de relacionarse con la existencia, una que se extiende hacia afuera hacia otros y una que se concentra hacia adentro, hacia el yo. El camino hacia afuera ve a otros seres como parte de uno mismo, siente sus alegrías y tristezas como propias. Naturalmente quiere compartir, ayudar, conectar. Cuando esta orientación se profundiza, se convierte en servicio a otros, no como obligación, sino como expresión natural de cómo uno percibe la realidad. El camino hacia adentro ve a otros como separados, como recursos o como obstáculos. Busca poder, control, dominio. Cuando esta orientación se profundiza, se convierte en servicio al yo. Una filosofía de colocar el propio avance por encima de todo lo demás. La mayoría vivimos en algún lugar intermedio. Somos amables a veces, egoístas otras. Nos extendemos en amor y luego nos retraemos en miedo. Esto es normal, es humano, pero el propósito de nuestro tiempo aquí es clarificar gradualmente nuestra orientación. Un punto importante, ambos caminos son válidos en un sentido cósmico. Ambos llevan eventualmente al mismo destino. El infinito no condena a quienes eligen el camino hacia adentro. ¿Cómo podría condenar cualquier parte de sí mismo? Pero los caminos son muy diferentes en experiencia. El camino hacia afuera genera más conexión, más alegría compartida. El camino hacia adentro genera más aislamiento, más lucha, y eventualmente requiere reversión cuando alcanza sus límites. Lo que hace esta elección tan significativa es el olvido. Elegimos sin certeza de a dónde lleva cada camino. Elegimos amor sin prueba de que será retornado. Elegimos confianza sin garantía. Esto es lo que da peso real a la elección. La elección no se hace una vez, en un momento dramático. Se hace repetidamente, en los pequeños momentos de la vida, en cómo tratas al desconocido, en lo que haces cuando nadie observa, en los pensamientos que permites cuando estás solo. Estas pequeñas elecciones se acumulan en una dirección general. No se requiere perfección, incluso una ligera mayoría de orientación hacia afuera. Algo más de la mitad de tus momentos orientados hacia otros es suficiente para establecer la dirección. No se nos pide ser santos, se nos pide intentar, seguir intentando, mantener la orientación incluso cuando fallamos. La elección es tuya, siempre ha sido tuya. Y elijas lo que elijas, sigues siendo lo que siempre has sido, una expresión del infinito, encontrando su camino. Episodio 6. La cosecha. La cosecha. La palabra cosecha evoca los ritmos de la agricultura. Semillas plantadas, paciencia ejercida, y luego la recolección de lo que ha crecido. La ley del uno usa esta imagen para describir un proceso que ocurre periódicamente, un momento de transición donde los resultados del aprendizaje se manifiestan y determinan qué sigue. La tierra se aproxima a tal momento. El ciclo de aprendizaje que comenzó hace mucho se acerca a su culminación. No es algo que temer, no es apocalipsis en el sentido catastrófico. Es más comparable a una graduación. Cuando cada vida termina, la conciencia pasa por un proceso de revisión y sanación. Luego viene un momento de claridad. El ser se mueve hacia luz creciente. En algún punto, la luz se vuelve demasiado intensa para continuar cómodamente. Donde cada uno se detiene refleja su estado interior. Quienes han cultivado orientación hacia afuera, amor, servicio, conexión, pueden tolerar luz más brillante. Avanzan hacia experiencias de mayor profundidad. Quienes han cultivado orientación hacia adentro, continúan en su propio camino. Quienes nunca clarificaron su orientación, repiten el aprendizaje hasta estar listos para elegir. Esto no es juicio externo. No hay autoridad pronunciando sentencias. Cada conciencia determina su propia disposición por lo que se ha convertido. La cosecha simplemente revela lo que ya existe interiormente. Si vivimos en un tiempo significativo, entonces las elecciones que hacemos ahora importan, no solo para esta vida, sino para lo que sigue. El amor que cultivamos, las conexiones que construimos, la dirección que elegimos, todo es preparación. Pero quizás es mejor no obsesionarse con la cosecha como evento futuro. Vivir como si cada momento importara, porque importa. La cosecha no es algo que nos sucede algún día. Es algo que sucede a través de nosotros, en cada elección, en cada interacción. Cada momento de amor genuino ya es parte de la cosecha. Cada vez que eliges conexión sobre separación, estás madurando. Cada amabilidad ofrecida, cada perdón extendido, cada momento de paciencia. Estos son los frutos que cultivas. No podemos saber exactamente qué viene después, pero podemos saber qué importa ahora, amar lo mejor que podamos, servir donde sea necesario, mantener la orientación elegida. La cosecha se cuidará sola. Nuestro trabajo es crecer. Episodio 7. El regalo de la experiencia. El regalo de la experiencia. Si hay algo de válido en lo que hemos explorado, entonces la vida ordinaria adquiere un significado diferente. Las dificultades se vuelven oportunidades. Las relaciones se vuelven maestros. Cada momento ofrece material para el crecimiento. La ley del uno usa el término catalizador para describir este material, como en química, donde un catalizador es lo que provoca una reacción. Aquí es todo lo que nos sucede y nos empuja a responder, a cambiar, a crecer. El catalizador es neutral en sí mismo. Lo que importa es cómo lo procesamos. Todo lo que enfrentas es catalizador. El trabajo difícil, las relaciones complicadas, los problemas de salud, las presiones económicas, también la amabilidad inesperada, los momentos de belleza, el amor que llega sin buscarlo. Todo es material para el crecimiento. Mucho del catalizador que enfrentamos no es aleatorio. Antes de cada vida, participamos en seleccionar los temas principales, la familia, los desafíos, las oportunidades de aprendizaje. No cada detalle, pero sí la forma general. Elegimos el currículo que estudiaríamos. Si esto es cierto, entonces la infancia difícil no fue accidente sino desafío elegido. La limitación física no es castigo sino catalizador aceptado. No somos víctimas de las circunstancias, sino estudiantes que organizaron su propia educación, aunque hayamos olvidado el arreglo. Esto no significa que el sufrimiento deba abrazarse pasivamente o que no debamos mejorar nuestras circunstancias. Significa que cualquier circunstancia puede ser utilizada. Ninguna situación está espiritualmente desperdiciada. La clave es cómo respondemos. Cuando llega la dificultad, podemos preguntar, ¿qué puede enseñarme esto? ¿Qué haría el amor aquí? ¿Dónde está la oportunidad? Estas preguntas transforman experiencia cruda en aprendizaje consciente. Otras personas son fuente primaria de catalizador. Nos reflejan aspectos de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultos. Lo que nos molesta en otro frecuentemente señala algo no resuelto en nosotros. Lo que admiramos frecuentemente refleja cualidades que estamos desarrollando. El dolor también es maestro. Dolor físico, emocional, espiritual, todo crea oportunidades para paciencia, compasión, descubrimiento de recursos internos. Se habla de desarrollar un toque ligero, la capacidad de tomar las dificultades en serio sin ser aplastado por ellas. Nada de esto es fácil. No se espera que agradezcamos nuestras tristezas, ni que pretendamos que lo difícil no lo es. Solo somos invitados a ver las experiencias como parte de un proceso mayor, a confiar en que nada se desperdicia. La práctica es simple: atención, notar qué sucede dentro de nosotros, observar nuestras reacciones, preguntar qué enseña cada momento. Esta atención sostenida es quizás la práctica más poderosa disponible. No requiere técnicas especiales ni creencias particulares, solo la voluntad de estar presente. Tu vida, exactamente como es, contiene lo que necesitas. El maestro perfecto ya está contigo, disfrazado de tus circunstancias. Episodio 8. Lo que viene después. Lo que viene después. Llegamos a la pregunta que subyace a todas las demás. ¿Qué sucede cuando morimos? Cada cultura ofrece respuestas. Cada persona eventualmente enfrenta el misterio. La ley del uno ofrece su propio marco, no como certeza, sino como una manera de considerar lo que podría esperar. La muerte no es final sino transición. La conciencia que animaba el cuerpo no cesa, se libera de un vehículo y eventualmente asume otro. Lo que esencialmente eres continúa. Solo la forma temporal se disuelve. Un proceso se desarrolla después de la muerte física. Primero, la conciencia reconoce gradualmente lo que ha sucedido. Algunos entienden inmediatamente, otros necesitan tiempo. Quienes se aferran fuertemente a la existencia física pueden permanecer confundidos por un periodo, pero eventualmente todos avanzan. Lo que sigue es una especie de revisión, no juicio por autoridad externa, sino revisión completa de la vida recién vivida. Cada momento significativo puede experimentarse de nuevo, no solo desde tu perspectiva, sino desde la de todos los involucrados. El dolor que causaste se vuelve visible. El amor que diste revela su alcance real. Nada permanece oculto. Esta revisión no es castigo, aunque puede ser intensa. Es oportunidad para honestidad completa, para ver claramente lo que el olvido oscurecía. Evalúas tu propio progreso. Ves qué aprendiste, qué te perdiste, qué todavía necesitas aprender. Después viene sanación. Donde hubo trauma, hay restauración. Donde hubo heridas, hay reparación gradual. Hay gran paciencia en este proceso, tanto tiempo como se necesite para integrar lo experimentado. Para quienes el viaje continúa, hay planificación. El alma participa en diseñar su próxima vida, eligiendo circunstancias que proveerán las lecciones necesarias, seleccionando desafíos que ofrecerán oportunidades específicas, arreglando encontrarse con almas con quienes hay trabajo pendiente. Lo que continúa no es la personalidad tal como la conoces, la configuración particular de preferencias, hábitos y memorias que te hace reconocible será liberada. Pero algo más profundo persiste, el yo esencial que ha animado esta y otras personalidades. Las lecciones aprendidas, el crecimiento logrado, la capacidad de amor cultivada, esto viaja contigo. Si este marco tiene validez, entonces la vida se ve diferente. Las pérdidas que tememos no son lo que parecen. Quienes amamos no desaparecen verdaderamente. Las relaciones que importan continúan de maneras que no comprendemos completamente desde este lado. Y cómo vivimos importa. Cada elección moldea en qué nos convertimos. Cada acto de amor, cada momento de paciencia, cada perdón extendido, todo se acumula en algo que la muerte no borra. Estamos construyendo algo con nuestras vidas. No podemos probar nada de esto. El misterio permanece, pero quizás ofrece perspectiva. La muerte puede no ser el final que tememos. Puede ser más como despertar, el descubrimiento de que somos más vastos de lo que sabíamos. Episodio 9. La ayuda que te rodea. La ayuda que te rodea. Si el olvido es real, si venimos a este mundo sin memoria consciente de nuestra naturaleza más profunda, entonces podríamos esperar estar completamente solos. Pero la ley del uno describe algo diferente. Estamos rodeados de ayuda, aunque rara vez la percibimos directamente. La fuente más íntima de esta ayuda recibe diferentes nombres: el yo superior, el alma, el guardián interior. Aquí se describe como tu propia conciencia en forma más completa, quien eventualmente llegarás a ser, ofreciendo guía a quien eres ahora. Esto suena paradójico. ¿Cómo puede tu yo futuro existir ya y guiar tu presente? El tiempo, tal como lo experimentamos, no es la realidad última. En niveles más profundos, lo que llamamos pasado, presente y futuro coexisten. La versión más desarrollada de ti ya es real, y desde esa perspectiva, puede ofrecer asistencia. Este yo superior conoce todo tu viaje, cada vida, cada lección aprendida y pendiente, cada elección que harás, pero no te controla. Guía cuando se le consulta, protege cuando es posible, pero respeta completamente tu libertad. El viaje tiene que ser tuyo. Más allá del yo superior, hay otros que ayudan, seres dedicados a asistir el desarrollo de otros. Algunos son humanos que han pasado por la muerte y eligen servir a los vivos. Algunos nunca han sido humanos. Algunos son compañeros de otras vidas que continúan conectados contigo. Estos ayudantes rara vez comunican de manera obvia. No esperes voces ni visiones dramáticas. La guía llega más sutilmente, un pensamiento con claridad inusual, un sueño que ofrece perspectiva inesperada, una coincidencia que parece responder exactamente lo que preguntabas. Un libro aparece en el momento justo. Una persona entra en tu vida con exactamente lo que necesitabas. Esta guía se vuelve más accesible a través de la quietud. Cuando el ruido de la vida diaria se calma, las señales sutiles se vuelven perceptibles. Por esto la meditación aparece en prácticamente toda tradición. No porque impresione a nadie, sino porque crea condiciones donde la conciencia más profunda puede emerger. Los sueños son otro canal. Durante el sueño, las barreras entre lo consciente y lo inconsciente se vuelven más permeables. La parte de ti que sabe puede comunicarse más libremente. Prestar atención a los sueños puede ofrecer guía que el día ocupado bloquea. La ayuda es real, pero respeta límites. Ningún guía tomará decisiones por ti. Ninguna fuerza externa anulará tu voluntad. Sigues siendo autor de tu historia. La guía es más susurro que comando, disponible para quien escucha, nunca impuesta. No estás solo, nunca lo has estado. El sentido de aislamiento es parte del olvido, condición temporal, no verdad última. Bajo la superficie, la conexión permanece. La ayuda espera a que te vuelvas hacia ella. Pedir importa. La guía fluye más libremente hacia quienes la buscan. no porque los ayudantes estén reteniendo, sino porque el libre albedrío requiere que elijamos abrirnos. Una solicitud sincera, ofrecida en quietud, inicia un proceso que puede tomar formas inesperadas. Episodio 10. Vivir las enseñanzas. Vivir las enseñanzas. Hemos explorado un marco amplio. Orígenes infinitos, viajes a través de densidades, olvido y elección, catalizador y cosecha, muerte y continuidad, ayuda disponible. Pero un marco permanece abstracto hasta que toca la vida concreta. ¿Qué significa esto para los días reales que vivimos? Lo primero, no se requiere nada dramático. Si este marco tiene validez, entonces la vida que ya vives es el camino. La familia que cuidas, el trabajo que haces, las relaciones que navegas, no son obstáculos a algo más importante. Son el currículo. Son donde sucede el aprendizaje. Dicho esto, ciertas prácticas aparecen consistentemente en tradiciones que han explorado estos territorios. No son reglas obligatorias, sino invitaciones a maneras de vivir que pueden facilitar el viaje. La quietud es una. Toda tradición que ha tocado dimensiones más profundas valora alguna forma de silencio. No necesita ser meditación formal. Puede ser unos minutos de sentarse en calma antes de que comience el día. Puede ser caminar en la naturaleza sin teléfono. Puede ser simplemente pausar entre actividades y notar que existes. Lo que importa es crear espacio donde el ruido pueda asentarse. La atención es otra. Estar presente a lo que realmente sucede. No perdido en memoria o anticipación, sino aquí y ahora. Suena simple, pero no lo es. La mente corre constantemente hacia otro lugar. Pero incluso breves momentos de presencia genuina tienen poder. En presencia, el conocimiento más profundo puede surgir. El servicio aparece en todas las tradiciones también. No necesariamente servicio grandioso ni sacrificio impresionante. Simplemente la disposición a ayudar donde se necesita. La sonrisa para el desconocido. La paciencia con la persona difícil. La amabilidad sin esperar retorno. Estos pequeños actos son los bloques con que se construye algo mayor. La gratitud aparece una y otra vez. La práctica de notar lo que se recibe en lugar de enfocarse en lo que falta. Esto no es negar dificultades. La vida es genuinamente difícil, y pretender lo contrario no ayuda. Es simplemente ampliar la atención para incluir los regalos junto a los desafíos. Y paciencia, siempre paciencia. La transformación no sucede rápidamente. Los patrones que trabajamos para cambiar se han construido a través de mucho tiempo. No se disolverán en una semana, ni un mes, ni un año. El jardinero no desentierra semillas para revisar su progreso. Riega, espera, confía en el proceso. Nada de esto requiere creer en ningún marco particular. Las prácticas funcionan independientemente de la cosmología que las respalde. La quietud es valiosa, creas o no en densidades. El servicio se siente correcto, creas o no en cosecha. No necesitas estar convencido de nada para comenzar. Solo necesitas estar dispuesto a intentar. Quizás ese es el punto. Lo que hemos explorado es una invitación, no una demanda. Toma lo que resuene, deja lo que no. Encuentra tu propio camino. El viaje es tuyo. Episodio 11. El misterio permanece. El misterio permanece. Hemos recorrido mucho terreno. Desde el origen infinito hasta la vida cotidiana, desde densidades de conciencia hasta prácticas simples, desde la muerte hasta la ayuda invisible. Y ahora corresponde decir algo que puede parecer extraño después de todo esto. El misterio permanece. Nadie comprende completamente lo que hemos explorado. Ni los maestros más avanzados, ni ningún ser finito. El infinito, por su naturaleza, no puede ser completamente captado por ninguna porción de sí mismo. El mapa nunca es el territorio. La descripción nunca es la cosa descrita. Esto no es frustrante. Es hermoso. Significa que el viaje nunca termina realmente. Significa que siempre hay más por descubrir, más por experimentar, más en qué convertirse. La aventura continúa indefinidamente. Todo lo que hemos compartido debería sostenerse con ligereza. Es un marco entre muchos posibles. Puede ser útil, puede resonar con algo que ya sentías, o este puede que no. Tu propia experiencia y discernimiento son la autoridad final. Prueba todo contra tu sentido más profundo de verdad. Guarda lo que sirve, libera lo que no. La ley del uno, como cualquier enseñanza, no pide fe ciega, sugiere exploración, sugiere que lo que describe puede experimentarse directamente en tu propia conciencia si estás dispuesto a mirar. La invitación no es aceptar doctrinas, sino comenzar un proceso de descubrimiento. Hay algo que aparece consistentemente aquí y en muchas otras tradiciones. Es lo más simple, y quizás lo más importante. Detrás de toda la arquitectura cósmica, debajo de todos los viajes y densidades, en el corazón de todo lo que existe, hay amor. No amor como sentimiento pasajero, no amor como emoción superficial, amor como la fuerza creativa de la existencia misma, amor como la energía que construye mundos y los sostiene, amor como la atracción que trae todas las cosas eventualmente a casa. Si eso es verdad, entonces nuestros momentos de amor no son pequeños ni insignificantes. Cada vez que genuinamente nos importa otro ser, participamos en algo vasto. Cada acto de bondad ondula de maneras que no podemos rastrear. Cada perdón, cada paciencia, cada momento de compasión, estos no son periféricos a la existencia, son para lo que la existencia es. Eres más de lo que sabes, no porque alguien te lo diga, sino porque puedes sentirlo en tus propias profundidades si te vuelves suficientemente quieto para escuchar. Llevas algo antiguo y vasto dentro, algo que ha viajado más de lo que puedes recordar, algo que conoce el camino incluso cuando la mente consciente ha olvidado. La historia continúa, tu historia continúa. Cualesquiera desafíos enfrentes, cualquier oscuridad te rodee, el viaje sigue. Y en algún lugar en las profundidades de tu ser, bajo todo el ruido, la luz permanece. Siempre ha estado ahí. Siempre estará. Esa es la invitación que te dejamos. No a creer nada particular, sino a volverte hacia esa luz dentro de ti y ver qué tiene para mostrarte. El misterio permanece. Y en el misterio quizás, está todo.